Crónica de Euskadi con Aitziber Bilbao.
Arratsaldeon, son las 2 de la tarde.
Nadie va a Palestina a hacer turismo. Entonces, en cada etapa, tú vas a unas casas particulares. Llegas, pues, sobre las 3 o las 4, se presenta la familia.
Es Araceli Tamayo, jubilada de banca bilbaína, y según les ha adelantado, esta casa es la turista herida el viernes, operada ayer en el ataque en Bamiyan, Afganistán, de un total de 6 turistas españoles que viajaban en el grupo atacado. Está bien, aún en Kabul, y de las 2 personas que resultaron ilesas, una viaja ya de regreso. Enseguida ampliamos esta información. Por lo demás, hoy es noticia el cónclave ultra en Madrid, convocado por Vox. La extrema derecha de buena parte del mundo llama a unir fuerzas de cara a las elecciones del próximo 9 de junio, criticando a la Unión Europea, con mensajes también contra la izquierda, por la familia tradicional, contra el islamismo o incluso las políticas de medio ambiente.
Y hay que acabar con los izquierdistas.
This is an existential battle for the future of our civilization against radical Islam.
El resultado de las elecciones europeas podría finalmente terminar con mayoría antinaturales y contraproducentes.
Y hoy hemos querido saber sobre los robos de cobre que, como saben, tienen la red ferroviaria de Barcelona paralizada. En Euskadi también se dan este tipo de sustracciones en empresas especializadas, en obras o nodos de telefonía. 1.300 personas imputadas por este tipo de robos desde el año 2021, según datos que nos ha ofrecido la Ertzaintza. El material robado termina en el circuito legal.
1.300 robos y hurtos cometidos de metal entre el 21 y el 24. Unos 400 imputados, tanto detenidos como investigados.
El que lo roba se lo vende a uno que no le va a exigir documentación y entonces pues ya está, ahí entra ya en la cadena del reciclaje. El pequeñito va al mediano, el mediano al siguiente, el siguiente a nosotros, nosotros vuelve a la fundición, se vuelve a reciclar el cobre.
Y esta semana hemos conocido el caso de un joven de Bermeo que, por haber prestado atención a un cartel instalado por la Diputación de Vizcaya en su portal, supo ganar tiempo cuando su casa se incendiaba para llamar a emergencias. ¿Hasta dónde conocemos estos pequeños gestos? ¿Nos tomamos en serio este tipo de indicaciones?
Nos fiamos demasiado a veces quizás de las películas y series que vemos y bueno, realmente lo que vemos quizás no es lo que hay que hacer realmente. Solamente el 25% de las personas se presta a realizar RCP.
El tripulante de cadena de pasajeros. Pues mira, yo tengo todos estos formación de primeros auxilios, de fuegos, de psicología, de tal, de no sé qué. Le vas explicando todo y entonces dicen, joder, les cambia la cara.
Y la llama olímpica, que como saben va a dar comienzo a los Juegos Olímpicos de París este próximo mes de julio, va a pasar en su camino hacia la capital gala mañana por Ipar Euskal Herria.
C'est pour nous un grand bonheur que de recevoir cette flamme olympique.
Tous ces jeunes qui voient tous ces sports, et c'est ça qui les motive pour faire. Alors de voir la flamme olympique, c'est quand même un élément.
Y a la estela de la llama olímpica, titulares de la actualidad deportiva, Jon Hernández, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Eibar acaba de comenzar en Ipurua el duelo entre el Eibar y el Cartagena. Nos vamos hasta el escenario del partido. Raúl Pando, Arratsaldeon, cuéntanos.
Arratsaldeon, Jon, a partido en el cual el equipo armero busca la victoria para seguir con opciones de ascenso directo. De inicio juega el equipo de Echeverría con Luca Zidane en la portería, Tejero, Berrocal, Arbilla y Cristian en línea de defensa, Mateus y Vencedor por delante, las bandas para Keche y Stoikov, Mario Soriano del Lace y Sergio León en punta de ataque. 4 minutos cumplidos de la primera mitad, Eibar 0, Cartagena 0.
Eskerrik asko, Raúl. En primera les recordamos que, a excepción del duelo de ayer entre el Alavés y Getafe, la jornada entera se disputa hoy a las 7. Athletic Sevilla, Betis Real Sociedad y Atlético de Madrid Osasuna en cuanto a los nuestros. En balonmano, el Zuazo es nuevo equipo de la primera división femenina tras haber vencido por 27-23 al Adesal Córdoba en Lanzarote. Las de Joseba Rodríguez recuperan la categoría que perdieron hace justo un año. Y en pelota les recordamos que esta tarde se juega la segunda semifinal del manomanista. Se enfrentan Altuna y Artola en Donosti. En la final del 2 de junio espera ya Unai Laso.
Gracias, y buscamos en Euskalmet el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Maialen Iza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Durante las próximas horas aumentará la inestabilidad. por la tarde y por la noche los chubascos serán intensos y pueden ser puntualmente fuertes y tormentosos, especialmente por la tarde en el interior y a últimas horas en la costa. Además, por la tarde las máximas se quedarán en torno a los 16-18 grados y se mantendrá el ambiente fresco. En resumen, por la tarde y durante la próxima noche esperamos más chubascos.
El Departamento de Seguridad ha activado, tengan en cuenta, sendos avisos amarillos por riesgo de precipitaciones débiles desde hoy a las 3 de la tarde hasta las 9 de la mañana de este próximo lunes. Se pueden superar incluso los 15 litros por metro cuadrado en una hora con chubascos moderados, con posibilidad de ser localmente fuertes y tormentosos, especialmente durante esta tarde en el interior y a sus últimas horas en el litoral. Una situación parecida también de posibilidad de fuertes lluvias en la comunidad foral Navarra. En carreteras, tranquilidad en este momento. Reciban un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana. En el control técnico, Iker Aranaz y Jesús Malo. Son las 2:06. Comenzamos.
Crónica de Euskadi con Aitziber Bilbao.
Radio Euskadi ha podido saber que una de las personas heridas en el atentado del viernes en Afganistán, en Bamiyan, que dejó a 3 personas fallecidas, 3 turistas catalanes, es vasca. Una jubilada de banca octogenaria de Bilbao, Araceli Tamayo, es una viajera empedernida que ha estado en los lugares más insólitos del mundo, Javier San Martín.
Sí, así te lo decía en Levando Anclas con Roger Brasco. Lo mismo elegía un destino en Palestina que le llevaba a recorrer a pie 330 kilómetros por la llamada Ruta de Abraham, alojándose cada noche en un lugar distinto, siempre con familias locales para conocer sus costumbres y sus problemas, como se plantaba en el Japón tecnológico y oprimido por la urgencia, para contrastarlo unos días más tarde con la calma del tradicional. Araceli Tamayo.
Es un país muy cómodo para ir por tu cuenta, entonces pues descubres todas aquellas grandes ciudades, pero muchos contrastes de grandes ciudades, de gente supermoderna y luego la gente tradicional, las costumbres, o sea, es un país de contraste, es un país muy fácil para viajar.
Suele viajar así, por su cuenta y fuera de las rutas más transitadas, afición que compartía esta jubilada de banca a sus más de 80 años con otros viajeros catalanes, las dos mujeres asesinadas, madre e hija, farmacéuticas ambas, y el jubilado de otra empresa química de Tarragona. Sus cuerpos serán repatriados cuando finalicen las gestiones que está llevando a cabo en el país la diplomacia española, mientras uno de los turistas atacados ya ha emprendido el viaje de vuelta, otro se ha quedado para resolver cuestiones personales. El atentado se produjo el viernes por la tarde en el bazar de la ciudad de Bamiyan y hasta ahora no ha sido reivindicado por ningún grupo, aunque las autoridades afganas aseguran que han detenido a 7 personas relacionadas con los hechos. Araceli Tamayo se habría puesto en contacto con sus compañeros de la Asociación de Personas Jubiladas y Pensionistas de la BBK, de la que es parte de la Junta Directiva, a quien habría transmitido su urgencia por volver a casa y recuperarse pronto después del milagro, dice, de seguir viva.
Gracias, Javi. También en Página Internacional les contamos que en Israel, Netanyahu, el primer ministro, está en la cuerda floja como consecuencia de la guerra en Gaza. No es algo nuevo, pero ahora toma otro cariz. El ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, ex jefe del ejército israelí, amenaza ahora con abandonar el gobierno si Netanyahu no aclara sus planes para el fin de la guerra antes del próximo día 8 de junio, incluyendo también quién podría gobernar el devastado enclave palestino. Mikel Ayestarán, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Crisis política en el gobierno de unidad nacional en Israel. Benjamin Netanyahu rechaza el ultimátum del ex jefe del ejército Benny Gantz. Dice que supondría una derrota para Israel y le pide que lance un ultimátum a Hamas y no a su primer ministro. Gantz sigue los pasos del ministro de Defensa Yoav Gallant y reta a Netanyahu. El ex jefe del ejército pide que se acuerde un plan para Gaza antes del 8 de junio o de lo contrario dejará el gobierno de unidad formado tras el ataque de Hamas. Gantz pone sobre la mesa un plan de 6 puntos que incluye elegir una alternativa al gobierno de Hamas, la liberación de los rehenes y la normalización de las relaciones con Arabia Saudí. Las voces críticas ven en el ultimátum un movimiento de Gantz para distanciarse de Netanyahu de cara a unas futuras elecciones. Los socios ultranacionalistas de Netanyahu exigen al primer ministro que eche del gobierno a Gantz y a Yoav Gallant, ministro de Defensa.
Según ha informado el gobierno gazatí, desde la toma militar israelí del cruce de Rafah, hace 13 días el ejército ha impedido la entrada, dicen, de unos 3.000 camiones de ayuda humanitaria, tanto por este cruce como por el de Kerem Shalom. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, desde el 6 de mayo solo 33 camiones han accedido al sur de Gaza. Las autoridades de la franja estiman, además, que desde entonces más de 600 personas heridas y enfermas tampoco han podido abandonar Gaza. El cruce sureño de Rafah, como saben, era el único habilitado para viandantes que conecta el enclave palestino y Egipto. El gobierno de Gaza ha demandado la apertura inmediata del mismo antes de que ocurra una catástrofe humanitaria aún más grave. 2:10. Lleno total en Vista Alegre, jaleados por unas 11.000 personas, Vox ha reunido a los principales líderes internacionales de extrema derecha de buena parte del mundo para impulsar el voto ultra de cara a los próximos comicios europeos del 9 de junio. Gran expectación mediática por escuchar allí a los congregados juntos, en este caso Mikel Arregui, arratsaldeón.
Caixo, arratsaldeón.
Francia, Italia, Hungría, Israel, Polonia, Chile, Argentina, la ultraderecha, como decimos, de buena parte del planeta, llama a unir fuerzas. Se ha hablado de deportaciones, de combatir el islamismo, defensa del modelo de familia tradicional y, entre todo, ha sobrevolado duras críticas, en este caso, a la Unión Europea.
Sí, y precisamente ese es el objetivo de la extrema derecha, conseguir un resultado histórico en las elecciones del 9 de junio y ser decisivos en la conformación de la próxima Comisión Europea. Conjura ultra en Madrid, Santiago Abascal, ha recibido el apoyo de líderes como Víctor Orbán o Giorgia Meloni, que han participado telemáticamente, o de André Ventura o Marine Le Pen, presentes hoy en la Plaza de Toros de Vistalegre. De todas formas, la estrella de este cónclave ha sido, como se esperaba, el presidente argentino Javier Milei, que ha clamado contra el cáncer que, en su opinión, supone el socialismo y ha defendido sus ideas ultracapitalistas.
Más que nunca, estas ideas y valores que llevaron a lo más alto a la especie humana corren peligro y necesitan ser defendidas del asedio del maldito y cancerígeno socialismo. ¡Basta de socialismo! ¡Basta de hambre! ¡Basta de miseria!
De viva la libertad, carajo, Milei ha vuelto a arremeter contra la justicia social, representante, en su opinión, del odio, la envidia y del resentimiento. Durante esta mañana se han podido escuchar discursos a favor de la deportación masiva de inmigrantes o de la familia tradicional y en contra de la Unión Europea o de la Agenda 2030. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha llamado a la extrema derecha europea a salir a ganar las elecciones para poner en marcha el cambio que dice necesita Europa.
Estamos en vísperas de unas elecciones decisivas. Porque por primera vez el resultado de las elecciones europeas podría finalmente terminar con mayorías antinaturales y contraproducentes.
Según la organización, casi 11.000 personas se han acercado al acto de hoy. En estos momentos sigue leyendo su discurso Javier Milei. El último en hablar será Santiago Abascal.
Las 2:12 de la tarde, el robo de cobre en la red ferroviaria de cercanías de Barcelona ha puesto sobre la mesa de nuevo una problemática que afecta a todo el Estado. El precio del cobre aumenta exponencialmente. En la Bolsa de Londres, por ejemplo, el valor de una tonelada de este material asciende a los 10.000 euros, el doble que hace 5 años. En Euskadi también se sustraen materiales similares al cobre, en el caso de obras, redes de telefonía o almacenes. Desde 2021, la Ertzaintza ha detectado más de 1.200 robos. Un reportaje de Joana Sánchez.
La demanda de cobre es cada vez más alta, pero su obtención en las minas es muy costosa, por eso su precio no para de subir. Maite Insausti es profesora de Química Inorgánica de la UPV.
La extracción de la mina requiere mucha energía, el precio de la energía ha subido. En esta transición energética que nos encontramos necesitamos una mayor demanda de energías renovables, energías limpias, y en estas energías renovables y energías limpias necesitamos más cobre. Las baterías, los coches eléctricos que tienen bobinas de cobre en el motor.
China tiene prácticamente el monopolio de su exportación. La Unión Europea aprobó en 2023 una normativa para aumentar la producción dentro de sus fronteras.
La extracción se da en determinados países, son materias de gran importancia económica y se pretende con esta ley que su suministro no presente riesgo de interrupciones. En la Comunidad Europea se procese mayor cantidad de cobre, se recicle mayor cantidad de cobre.
Aumento en su valor económico que dispara los robos. Diego Tadeo, oficial de la Jefatura Territorial de Guipúzcoa de la Ertzaintza.
1.300 robos y hurtos cometidos de metal entre el 21 y el 24. Unos 400 imputados, tanto detenidos como investigados. Si hablamos del año 24, más o menos en torno a los 75 hurtos y robos.
Los ladrones son oportunistas, pero también bandas organizadas.
Tenemos grupos delincuenciales que actúan en conjunto, que cada uno tiene un rol definido dentro de ese grupo, pues uno conduce, llevan vehículos, otros pues se encargan de distraer igual a los vigilantes o de abrir la verja de la empresa o la puerta de la empresa si es de noche o en utilizar los sistemas de alarma, gente que se hace cargo del material, que la carga, entonces sí que ya tienen más distribuidas esas tareas, ¿no?
Las sustracciones se producen sobre todo en empresas y polígonos industriales.
Pues en empresas del sector, siderúrgicas, talleres, fábricas, almacenes. Eso prácticamente es casi el 70% de los lugares donde se cometen este tipo de robos. También, por ejemplo, pues en garbigunes, en obras en construcción, tema de alumbrado y tal, o tema de vallados y perfiles metálicos, robos de alumbrado público.
Robos que dejan sin luz, interrumpen el teléfono o los servicios de teleasistencia, también en la red ferroviaria, como en Rodalies, que dejó sin servicio a miles de personas. Pero, ¿a dónde va el cobre robado?
Solo vende a uno que no le va a exigir documentación, a minoristas o pequeñitos, ahí entra ya en la cadena del reciclaje. El pequeñito va al mediano, el mediano al siguiente, el siguiente a nosotros, nosotros vuelve a la fundición, se vuelve a reciclar el cobre.
Aunque existe ya una normativa para el registro de los movimientos de cobre, aún no se ha implantado un sistema como si hay en otras comunidades.
Luego salió otra orden de volver a notificar a la Archaina, pero no han establecido todavía la vía. Sabemos que en otras comunidades a diario tienen que enviar todas las entradas que han tenido. La Archaina alguna vez, cuando ha habido un robo de algo o lo que sea, viene aquí, ve las entradas que tenemos, ve el material, cable de cobre. Si tenemos 200 toneladas, pues como para identificar hay un cable.
Por eso las empresas de tratamiento de metales piden también más controles, tanto para evitar los robos como para evitar la compraventa irregular.
Hoy es el Día de la Medicina Familiar y Comunitaria. Aquí Osakidetza cuenta con 1.843 médicos y médicas de cabecera. La mayoría, un 75%, son mujeres. Es la atención más cercana y que más aprecia la ciudadanía, aunque no atraiga en la misma medida, quizá, a todos los y las estudiantes de medicina. El presidente de Osatxe en la Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria, Gorka Imaz, ha negado esta mañana en Crónica de Euskadi fin de semana que falten médicos y médicas. Asegura que la barrera está en las condiciones y las ofertas propuestas que no satisfacen sus intereses y terminan decantándose por otras especialidades. Lier Puente.
Gorka Maiz, presidente de Osatzen, niega que falten médicos y médicas de familia.
No faltan médicos, hay más médicos que nunca, de hecho, tampoco médicos de familia. El asunto es que lo que se les propone, lo que se les oferta a esos médicos de familia, al final les satisfaga y acaben quedándose a trabajar en la red de atención primaria de Osakidetza.
Por ello, espera que con el cambio de legislatura los partidos y gobernantes modifiquen las dinámicas de funcionamiento y formas de gestionar Osakidetza.
Día también de cara a pasar de las palabras a los hechos. Hablar de lo trascendente que es la atención primaria y la medicina de familia, llevamos muchísimos años escuchándolo, pero luego eso no se traduce demasiado en cambios significativos. Bueno, yo creo que es un momento para ser valientes.
Para así poder seguir haciendo lo que más les gusta.
Convenientemente dotada la atención primaria, los profesionales de la atención primaria resolvemos hasta el 90% de los problemas y las consultas de salud más frecuentes de la población.
Y si es posible, hacer un seguimiento continuado de sus pacientes, la longitudinalidad.
La longitudinalidad es precisamente mantener esa continuidad asistencial de un mismo profesional con un paciente. Tener el mismo médico durante 15 años tiene un impacto de hasta un 30% en temas tan importantes como puede ser el riesgo de un ingreso o incluso en la mortalidad.
Con recursos y condiciones que atraigan a todo estudiante de medicina.
Hemos salido a la calle a preguntar a la gente sobre su opinión, la opinión que tiene la ciudadanía vasca sobre sus médicos de cabecera, médicos y médicas en general. La percepción es muy buena.
Muy cercano, la verdad. La atención bien completa. Sí, hacen un seguimiento bueno del paciente y en mi caso en concreto, bien.
En mi caso, bien. ¿Cuál es el problema? Los cambian bastante a menudo, entonces tampoco tienes la cercanía que tenías antes.
Y mal, todo por teléfono y de mala manera. No me atiende, no me hace analíticas al año.
Me parece fundamental. Es el que lleva todo el historial clínico de la persona, ¿no?
Luego te mandará a los especialistas y corresponda, pero a mí me parece que es fundamental, sobre todo porque hay un trato bastante más directo, muy cercano, con mucha amabilidad, que también cuenta no solo ser buen médico, sino cómo te tratan.
Muy lento, imposible hablar con él. Es más, yo creo que a mi médico de familia ni siquiera le conozco al de ahora.
Opiniones diversas que hemos recogido en la calle en torno a esta efeméride de hoy, el Día de la Medicina Familiar y Comunitaria. Y lo escuchábamos en portada. Esta semana hemos conocido la proeza de un chaval de 15 años que en una situación de incendio en su casa, en la localidad vizcaína de Bermeo, procedió correctamente a tapar las puertas con toallas mojadas y así ganar tiempo para llamar a emergencias. Lo había leído en los carteles que se han colocado últimamente en las comunidades de vecinos. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Conocemos en general las normas básicas ante una emergencia? ¿Nos preocupa estar preparados? Es un reportaje de Javier San Martín.
Una ambulancia tarda como media 7 minutos en llegar a una emergencia en Euskadi después de que se recibe la llamada en el 112. El tiempo en situaciones de emergencia es vida. Si una persona se desplomara por una afección cardíaca en la explanada de San Mamés o en el Paseo de la Concha, por cada minuto que pase sin que alguien le practique una reanimación cardiopulmonar, tendría un 10% menos de probabilidades de salir vivo. Oyer Bújica es enfermero y formador de Cruz Roja Guipúzcoa.
Se ha visto que solamente el 25% de las personas se presta a realizar RCP. Por miedo a hacerle más daño o no saber.
Lo mismo podemos pensar de la circulación por carretera, ya sea en moto o en coche. Si llueve, ¿sabemos actuar en caso de aquaplaning? Jonathan Gómez es piloto e instructor de la Escuela Vasca de Conducción.
Simulamos situaciones de riesgo en suelo deslizante, como puede ser una frenada de emergencia con esquiva de un obstáculo, un control de derrape, una situación de aquaplaning, y la reproducimos muchas veces. Entonces el piloto se acostumbra, por decirlo así, a vivir una situación de esas, y el día que le pase, por decirlo así, en la vida real, pues va a reaccionar mejor que si no lo habría entrenado nunca o no lo habría hecho nunca.
Las situaciones comunes a las que todos estamos expuestos, como conducir, parece que por cotidianas carecen de importancia, pero tampoco solemos ponernos en lo peor en otras situaciones. ¿Cuántos de ustedes hacen caso a las azafatas cuando explican los procedimientos de emergencia en los aviones antes del despegue? Gonzalo García de Luis es presidente de la Asociación Española de Tripulantes de Cabina de Pasajeros y cree que muchos perciben que su trabajo tiene poco valor.
Ay, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues yo soy el tripulante de cabina de pasajeros. Ya de momento no sabes lo que es. Entonces tienes que partir de la palabra famosa de azafato o azafata, ¿no? Pues mira, yo tengo toda esta formación de primeros auxilios, de fuegos, de psicología, de tal, de no sé qué. Le vas explicando todo y entonces dicen, joder, les cambia la cara.
Un escape de gas, una bombona que explota, ¿qué hacer si un compañero de trabajo sufre un paro cardíaco? En ese momento estamos tensos, nos ponemos nerviosos, sudamos. ¿Y si hubiese una incidencia en la refinería de Petronor? Pues están preparados para casi todo tipo de amenazas. Julián Méndez es el jefe de seguridad y mantenimiento de la planta de Muskis.
Yo creo que nos preparamos para prácticamente todo. Nos preparamos para un fuego, nos preparamos para un problema de ciberataques, nos preparamos para un problema de intrusismo en la refinería. Podemos tener inundaciones, podemos tener desbordes de algún producto, inundaciones por agua.
¿Y saben cuál es el lugar más seguro del mundo en caso de sufrir un paro cardíaco? Pues quizá no lo adivinen, es un casino de Las Vegas. El rápido tiempo de respuesta y la formación que han recibido los agentes de seguridad que constantemente están controlando las cámaras y por lo tanto a los usuarios ha hecho que este establecimiento haya salvado muchas vidas.
A veces pasan cosas que no deberían pasar. Un meteorito, un huracán, una tormenta nuclear. Tu vida está en peligro.
Las 2:22 de la tarde continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana. Empezamos a ver cruceros en Euskadi a estas alturas del año. Hoy mismo, precisamente en Pasaya, ha recalado uno de estos grandes barcos. Hemos visto desembarcar a 131 turistas norteamericanos, canadienses y neozelandeses, en su mayoría que han pasado la mañana en Donostia. Pero este barco, este crucero, no es un crucero al uso. La expedición también es científica. Su nombre es una pista de su peculiaridad. Es el National Geographic Explorer. Aurken Iturioz.
Por de pronto, desde este barco sacan las espectaculares fotografías con las que suelen ilustrar la portada de la revista National Geographic, y es a bordo de este crucero también donde los expertos registran los efectos del cambio climático. La arqueóloga marina María Antxustegi es una de ellas.
Eredu nabarmenena nik esango nuke orain dela hilabete pare batzuk, nik Antartika utzi nun azkenean 18 gradutara iritsi ginen, Antartikan.
Esta vez a María le toca ser guía y acompañante de 131 turistas. Con ella viaja el ornitólogo Javier Cotín y el musicólogo Jacob.
Y pues encontramos pues gaviotas, alcatraces o pardelas. Pues yo les voy explicando un poco lo que es la vida de las aves marinas. Traigo un poco lo que es la naturaleza a bordo. Tenemos historiadores y geólogos. Y yo soy pues el de los pájaros.
Hemos invitado a un grupo local que se llama AMAC. Y ellos han viajado con nosotros y tocado para nuestros pasajeros un poco de triquitisha.
Aseguran que sus pasajeros tienen mucha curiosidad y ganas de aprender, pero sobre todo medios, porque el pasaje supera los 20.000 euros. Un dinero que National Geographic da por bueno para difundir la preocupación por el medio ambiente. María Antxustegi así lo espera.
Artikoan aldi berean, hartz polarrak, geroz eta hirietara hurbiltzen dira gehiago, zeren ez dago janariarik, izotzak urten dira baitare, eta bueno, egoera latza da.
Venían de Galicia, en Donostia han asistido a un curso de cocina y ya están a bordo otra vez rumbo a Burdeos.
Y los equipos de Cruz Roja de varias comunidades autónomas han realizado hoy un simulacro de una crecida de agua en el pantano alavés de Landa, un suceso que ha dejado 7 personas desaparecidas en situaciones hipotéticamente reales, para poner a prueba los equipos en respuesta rápida, como nos contaba una portavoz de Cruz Roja.
Hoy se han simulado como distintos escenarios, en total hay 7 víctimas, hay niños, también hay adultos y luego también estamos atendiendo a los familiares, que muchas veces se nos olvida que están pasando una situación muy angustiosa porque no saben dónde están, pues en el caso de los familiares de los niños, pues 2 menores de 10 años.
Y lo escuchábamos en portada, la llama olímpica va a pasar mañana por para Euskal Herria, entrará primero por Donibane Lohizune, seguirá en Biarritz y Bayona para terminar su recorrido en Asparne por la tarde. Se espera gran afluencia de gente para este evento, sobre todo en Bayona. Esta mañana hemos estado en las calles preguntando al respecto de la capital labortana, Inés Butrón.
La capital labortana lleva un tiempo preparando la llegada de la llama olímpica por parte de la alcaldía. Es importante el evento, así lo dice su alcalde, Jean-Joan Echegaray. Siendo un día festivo, esperan una gran afluencia de gente. Dice que han tenido que reforzar el sistema de seguridad para que el evento se pase lo mejor posible. Por parte de la ciudadanía, la llegada de la llama olímpica no parecía esta mañana interesar muchos bayoneses.
Ben niri berdin zait, ez nahu interesatzen.
Ez nahi historiko ikustera, ez dut gero, ez dut gaizki ikusten ere.
Aún así, sobre todo por parte de los padres y madres de niños deportistas, sí que el pase de la llama tiene su importancia.
Et puis pour tous ces jeunes qui voient tous ces sports, c'est ça qui les motive pour faire. Alors de voir la flamme olympique, c'est quand même un élément essentiel.
Non, c'est très bien, moi je trouve que... Pour les jeunes, en plus.
Para ellos le da cierto auge al mundo del deporte. La llama cruzará Bayona por la carretera y el río Errobi para llegar al mediodía a la alcaldía de Bayona. Las carreteras del centro de la ciudad estarán totalmente cortadas a la circulación. Sí.
Y mañana la capital vizcaína se va a convertir en escenario de un encuentro internacional donde se va a debatir acerca de la necesidad de que los ámbitos educativos y empresarial confluyan con el objetivo de atraer talento. Y es que la sociedad envejece, la gran jubilación, se le llama así, se acerca y Euskadi va a necesitar miles de trabajadores en la próxima década. Un asunto que ocupa y preocupa a instituciones y empresas. En declaraciones a Euskal Televista, el presidente de la CAF y presidente del Círculo de Empresarios Vascos, Andrés Ariscorreta, ha insistido en la necesidad de que las universidades tengan en sus aulas más estudiantes internacionales y que en las empresas se adapten a las demandas de los jóvenes. Eso sí, ha condicionado salarios más altos y atractivos al aumento de la productividad. Es un pequeño anticipo de lo que van a poder escuchar esta noche en ETV.
Si tuviéramos universidades que efectivamente, no sé exactamente en este momento el número de estudiantes extranjeros en nuestras universidades, pero si ese número aumentara significativamente, pues ya es un primer paso. Otra cosa es que las propias empresas tienen que, evidentemente, tener un proyecto atractivo, los números tienen que salir. Y si los números salen, hay espacio para hablar de mejores condiciones y de mejores salarios. Es un problema generalizado en toda Europa, que mejor preparado esté, pues se llevará el gato al agua.
Y vamos finalizando ya, las 2:28, es casi la hora del postre. Hoy recordamos que es el día precisamente de la repostería. La oferta de delicias de cualquier pastelería vasca es amplísima y además Begoña Jiménez va por zonas, por territorios.
Sí, seguro que todos tenemos nuestro preferido, Gosúa, Tejas y Cigarrillos, Carolinas, Panchineta, Chanchigorri, Pastel Vasco. Esta dulce enumeración es interminable aquí en casa, pero es una jornada también para reivindicar que aquí el gremio de pasteleros realiza un trabajo estupendo, pero falta relevo generacional. Este 2020 2024 se va a crear una academia y una consultoría. Lorena Gómez, presidenta de Gozoa, Asociación de Artesanos Pasteleros de Guipúzcoa.
Una consultoría para que no sigan cerrando pastelerías y que se puedan poner en contacto para ver de qué manera pueden continuar todas las pastelerías que no están encontrando ese relevo generacional, que próximamente el 30% de las pastelerías en Euskadi van a cerrar.
Además, se tiene previsto celebrar el primer congreso de pastelería y se trabaja en otro gran hito pastelero para el 2025, porque Aitziber, seguro que todo el mundo recuerda el Guernica y la chalupa ballenera de chocolate. Llegará.
Llegará. Eskerrik asko, Bego, con este buen sabor de boca. Nos despedimos. Gracias por su atención. Agur.